Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta, un poquito nerviosa. No sé por qué esta película de la que vamos a charlar hoy, ya de último momento me puso un poquito a pensar y en cierto estrés, entonces espero que sea una charla bastante nutrida.
Yo también espero lo mismo, porque además, en efecto, tengo esa misma sensación. O sea, la película me estresó mucho mientras la veía y ya después de que la hemos reposado un par de semanas. Pero ahora que tenemos el programa también en puerta, estoy un poquito a la expectativa por la misma razón. Y pues bueno, en esta ocasión, Anita Skarsgård se encuentra aquí en este panel porque se está tomando un pequeño descanso en esta montaña rusa que se llama vida. Pero nos acompaña una vez más Edith Sánchez, de la hermana República de Adictia Visual. ¿Cómo estás, Edith? Un placer volverte a tener aquí en Plano Secuencia.
Hola, ¿qué tal a todos? Me alegra mucho estar aquí en Plano Secuencia, en la hermana República en Plano Secuencia. Y justo, sí, a mí también me emociona hablar de... Bueno, no sé si me emociona hablar de esta película, pero sí se me hace como compleja e interesante. Y definitivamente es una de las películas que probablemente se va a quedar en mi top 10 del año. No lo sé todavía, evidentemente, pero como que lo presiento en mis comitas. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues nada, pues aquí ya estamos con muchas ganas de discutir esta cinta.
Y pues esta cinta es nada más y nada menos que El Salón de Profesores, Das Lehrerzimmer, este drama alemán de 2023 dirigido y coescrito por Ilker Shatak. Un cineasta alemán de ascendencia turca, coescribió la película con Johannes Dunker y esta tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2023, donde recibió gran aclamación por parte de la crítica y se estuvo nominada además al premio Panorama, otorgado por el público de ese festival, y quedó como una de las 5 películas nominadas a la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de los Oscar de este 2024, que como sabemos el premio se lo llevó al final La Zona de Interés, película que también charlamos por aquí hace unas semanas, y pues les recomendamos mucho retomar ese programa si es que no lo han escuchado y ver la película, claro. La película está protagonizada por Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak, Anne-Catherine Gumich y Eva Alvaux, y tuvo su estreno aquí en México pues a finales de febrero. Realmente ya lleva un buen rato en cartelera, ha estado sobre todo en el circuito alterno, que es donde pues ha preservado sus funciones. Lamentablemente su corrida por cines más comerciales fue bastante corta, como suele ocurrir con este tipo de estrenos, pero también esperamos que pronto caiga en alguna plataforma de streaming. Y pues ya para ir arrancando con esta breve charla sobre este estreno tan peculiar, Edith, haznos el favor de comentarnos una breve sinopsis. ¿De qué trata El Salón de Profesores?
Bueno, pues básicamente nos cuenta la historia de una maestra llamada Carla, que básicamente en la escuela donde ella trabaja están ocurriendo robos. Nadie sabe quién está robando o si son profesores, si son alumnos. O sea, solo se sabe que hay robos, se sabe que la dirección está tratando de hacer algo al respecto, pero no sabemos exactamente qué. Y bueno, pues básicamente un día, pues como que Carla, o sea, vemos que está como observando lo que pasa a su alrededor y decide tomar una acción o hacer una acción para identificar al menos a alguien que esté robando. Y pues esa acción va a traer muchísimas consecuencias, muchas inesperadas, por decirlo de alguna forma, en el aspecto de que no todo es tan sencillo en una escuela, en la burocracia escolar y por ende en el mundo. Así que si voy a dar una sinopsis, va a ser esa.
Sí, en efecto, es una película en la que conforme va avanzando empiezan a pasar como muchas cosas, entonces más bien se puede definir la sinopsis a partir de lo inicial, ¿no? Ya después de cómo se van desglosando otras subtramas y otros conflictos que también aborda la película. Entonces sí, me parece que diste una sinopsis bastante acertada, a pesar de que En efecto, después se convierte en una maraña, y pues justamente esta maraña es la que vamos a tratar de desglosar un poquito aquí, que creo que es una película particularmente interesante, y algunos de los comentarios por parte de la crítica han sido que de hecho le da una vuelta de tuerca al género, ¿no? Porque sí hay una especie de, pues sí, digamos entre comillas, género de películas ambientadas en escuelas que por lo general suelen tener un entorno muy peculiarmente marcado, ¿no? Un profesor con ciertos problemas personales que llega a una escuela y generalmente queda a cargo de un grupo de alumnos con muchos conflictos, con problemas, ¿no? Ya sea por clases sociales o que tienen, digamos, cierta adaptación, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Y lo acabamos de ver también hace poco con los que se quedan, con The Holdovers. Generalmente son tramas que se encaminan hacia un final, entre comillas, feliz, ¿no? En el que todo termina bien, todo el mundo se lleva bien, los problemas se resuelven, ¿no? Y hay distintas epifanías, ¿no? Sobre cómo seguir adelante. Y en efecto, esta película pareciera ser que no se va por ninguno de esos caminos. Al contrario, es muy impredecible y podríamos decir que es justo hasta una especie de thriller. Y pues ya para ir arrancando, Andy, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada El Salón de Profesores?
A mí esta película, la verdad es que me sorprendió mucho. Yo ya había visto por ahí el tráiler antes de que se estrenara, ya se venía escuchando justamente, ¿no?, algunos comentarios de la crítica, festivales, y la verdad es que me tomó bastante por sorpresa porque lo que aparecía en el tráiler no tenía, o sea, no fue lo que yo esperaba cuando llegué a la sala, ¿no? Justo, ¿no? Como menciona Carlos, como que hay veces que ya tenemos cierta idea de qué puede pasar en este tipo de conflictos, ¿no?, escolares. Y la verdad es que a pesar de que sí plantea un conflicto que puede ser, o algunos, ¿no?, que sí hemos visto también desarrollado en los últimos años, como bien menciona Carlos, la verdad es que la película se vuelve como un cierto laberinto, ¿no?, que empieza a dar vueltas por varios lugares y lo único que hace es generarte una tensión constante, ¿no? Yo me la pasé al menos la mitad de la película hacia el final pensando en lo terrorífico que es ser un docente hoy en día. O sea, no sé, en años previos me imagino que siempre ha tenido un grado de complejidad intenso, ¿no?, la labor docente, sobre todo considerando diferentes estructuras, ¿no? Me refiero a que no es lo mismo un docente de educación básica primaria a un docente de universidad o posgrado, ¿no?, pasando por cada una de las etapas del modelo educativo. Seguramente las experiencias son completamente distintas y también de acuerdo a la cultura y de acuerdo al sistema habrá muchas cosas que cambien. Pero en esencia lo que muestra esta película de lo que es también ser un maestro, ay, la verdad es que me dio terror. Me quedé en una angustia, me quedé en shock. Hay cosas que yo sé que pasan, ¿no? Tampoco es que hace 30 años que fui a la escuela, ¿no? Pero creo que sí los maestros se están enfrentando también a una realidad bien cambiante en términos de la sociedad, en términos de los alumnos, en términos del sistema educativo y en términos de lo que es tal cual la jerarquía, ¿no? Y cómo funciona a nivel escuela, ¿no? Tus compañeros, los compañeros docentes, los directores. Esta película a mí me gustó mucho porque creo que era una película muy necesaria en términos de los temas que toca y justo para que nosotros también como audiencia pudiéramos ser parte de esa realidad, pues de esos conflictos a los que se enfrentan. Y hace ratito Edith, al momento de que hablaba de la breve sinopsis, dijo algo que a mí me parece súper acertado. Creo que esto se traslada incluso a cómo funciona el mundo. Aparentemente esta escuela se vuelve como un pequeño mundo, ¿no?, en donde pasan muchas cosas justo a nivel social, a nivel político, a nivel de comunicación, ¿no? Sabemos la importancia, lo hemos hablado en este podcast, que tienen ahora las redes sociales, las plataformas, ¿no?, todo este tipo de inmediatez de la información, comillas, comillas, y la veracidad de la información y cómo se manipula, ¿no?, también en ese sentido. Entonces, la película como que tiene varias direcciones hacia qué analizar, o sea, sí la parte del sistema educativo, sí la labor docente, pero también tiene un enfoque social muy interesante, ¿no?, que puede ser una metáfora incluso de cómo funcionan muchas cosas dentro de la sociedad. Creo que es una película, insisto, muy, muy necesaria de ver.
Edith, ¿a ti qué te pareció El Salón de Profesores?
Ay, pues es que, para mí sí es el reflejo de una sociedad. Y sobre todo creo que, por ejemplo, hay una parte que se me hizo muy interesante que leí en Twitter, que alguien puso que en su reseña sobre esta película, que era acerca de la cultura de la cancelación. No estoy de acuerdo con esa percepción, pero al mismo tiempo entiendo de dónde viene la percepción. Porque efectivamente siento que ahorita, sobre todo, estar en un ambiente donde hay manejos de poder tan complejos como es una escuela, donde efectivamente, o sea, vamos a decir que en el antaño, por ejemplo, pues nada más era acerca de jerarquías, ¿no? O sea, estaban los alumnos, luego el profesor, luego la dirección. Lo que decía la dirección era la palabra del profesor. Lo que decía el profesor era la palabra del alumno. Y el alumno se tenía que subyugar a esas dos formas de poder, por decirlo de alguna forma. Y ahora no. Ahora todo es... O sea, la estructura del poder es tan compleja en este aspecto de que la sociedad en este momento, por ejemplo, no queremos que pasen los abusos que las infancias vivían en ese entonces, ¿no? Entonces, hay sistemas que protegen a las infancias de ciertos abusos de los profesores. Los profesores también ahora tienen que protegerse de abusos de los padres de los infantes. La dirección básicamente es como que estoy administrando el dinero que llega a esta escuela y trato de mediar entre padres, alumnos y profesores. O sea, tenemos esta realidad en México, por ejemplo, donde, o sea, yo sé porque una tía mía era profesora, se acaba de jubilar, pero literalmente se jubiló no porque ya no quisiera ser profesora, sino porque literalmente en su escuela ya había 3 demandas contra profesoras porque como había 2 niñas que se llamaban, no sé, voy a decir María, a una le decía María y a la que llegó después le decía Mari o algo así para distinguirla de la otra María. Bueno, la mamá la demandó por estarle cambiando la identidad a su hija. Una pavada. Y es cuando dices, ok, lo entiendo, pero no. ¿Sabes? O sea, es que es muy complejo porque no puedes negar que la madre tiene sentido en el aspecto de, ok, si a la niña le causaba conflicto, está bien decirlo, pero ¿es necesaria una demanda? O sea, ¿no podían sentarse y platicarlo, encontrar otra solución? Son estas relaciones muy complejas de poder. Y creo que eso es a mí lo que se me hace tan interesante esta película, porque inicia con algo muy sencillo, como yo decía en la sinopsis, inicia con algo que incluso podemos de primera instancia categorizar como heroico en el sentido romántico, en el aspecto de que, oye, una profesora está viendo que hay corrupción a su alrededor, está viendo las personas que están creando estos problemas de los robos, pero es un secreto a voces. Todo mundo sabe que hace ciertas cosas que están mal. Cada quien está dando un granito de arena a un problema y todo mundo sabe qué está haciendo para darle más a ese problema. Entonces esta maestra como que dice, bueno, voy a dar un paso más allá para tratar de empezar a arreglar esta red de corrupción moral. Y con algo que ella dice, es algo muy sencillo, voy a captar a alguien que me robe. O sea, esa es la idea. Y dices, sí, ok, pues sí, o sea, lo sencillo, lo que yo pensaría que pasa es que captas a la persona que roba, la enfrentas, enfrenta a la justicia y ya todo el mundo queda como diciendo, bueno, pues sí, o sea, ya no voy a robar porque alguien ya enfrentó las consecuencias de la justicia, ¿no? Que ese es como el aspecto romántico de este pensamiento. Y la película es, no, te escupo en la cara porque no va a pasar eso. O sea, va a pasar que no solo la persona que captaste, porque no la captaste completamente, captaste una manga, va a negar que está usando esa manga mientras le estás viendo con la manga puesta, y luego te van a acusar de invasión de la privacidad porque grabaste a la persona, y luego eso va a llevar a racismo, que va a llevar a xenofobia, que va a llevar a problemas de poder, que va a llevar a comportamientos donde... Efectivamente, ahí es donde entra este tuit que leí, donde la cancelación, de que literalmente toda una escuela se pone en contra de otras personas porque creen que están haciendo lo correcto, que ahí es donde difiero con esa, la idea de la cancelación, porque todo el mundo sabemos que los que se quejan de la cultura de cancelación, sabemos que se quejan porque creen que existe, cuando todas las personas sabemos que no existe la cultura de la cancelación. O sea, no puedes decir que alguien ha sido cancelado cuando literalmente lo está gritando a los cuatro vientos y tú lo escuchas a los cuatro vientos y sabes que sigue trabajando y sigue con su vida y sigue feliz. Pero en este aspecto, en el aspecto que lo maneja la película, es acerca de cómo funciona la sociedad cuando se junta la histeria colectiva, donde efectivamente una persona, en este caso el periódico escolar, tergiversa una entrevista y ya toda la escuela piensa en una realidad. Pero también esa histeria colectiva viene de la estructura de poder, en el aspecto que la dirección no puede ser abierta y hablar con los profesores abiertamente, los profesores no pueden hablar abiertamente con los alumnos no se les dice nada porque creen que son infantes que no están comprendiendo la compleja realidad que los rodea, cuando no es cierto, cuando son personas que también quieren saber qué está pasando y nadie les dice nada, también cómo los padres y madres les mantienen en la oscuridad con esto. O sea, la película es acerca de una masiva falta de comunicación. Es la razón por la que las guerras se hacen, es la razón por la que una junta vecinal se vuelve una batalla campal. O sea, es porque nadie quiere escuchar a la otra persona. O sea, nadie quiere, y todo mundo se guarda información porque siente que las estructuras de poder funcionan así. Y sí, las estructuras de poder funcionan así. Pero si algo nos dice la película es que en actualidad, con el grado de información que manejamos o con la, como que nos sentimos entitled a tener mucha información, entonces en ese momento ya no sirve la estructura de poder, ya no sirve no comunicarse. Y como que no lo hemos entendido, que si se sigue manteniendo esa cultura de estructuras de poder, jerarquías, que ya no existen, pero que nos queremos aferrar a ellas, es cuando todo colapsa. Y lo más triste de la película es que al final a quien afecta más pues es a las personas que supuestamente este sistema, esta estructura, esta jerarquía y este sistema de poder debería proteger. ¡Ay, no sé! Muy compleja, pero muy linda.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado ustedes. A mí también la película me pareció estupenda. O sea, de hecho, cuando resultó nominada, ¿no?, en la categoría de Mejor Película Internacional, se decía por ahí que a lo mejor era la película colada, ¿no?, entre las cinco, porque como que surgió muy de la nada, ¿no? No traía la contundencia y la, digamos, publicidad, entre comillas, que se le había hecho a otras películas como La Sociedad de la Nieve o La Zona de Interés particularmente, o incluso otras que al final no quedaron nominadas, ¿no?, como Hojas de Otoño. Y de repente apareció y la verdad es que como de forma muy discreta se fue colocando y en efecto, o sea, me parece que es una película que en términos técnicos en general está excelentemente bien hecha, ¿no? La dirección me parece excelente, la dirección del elenco y la actuación del mismo también. Todos los personajes están en general bien definidos y por supuesto quien se lleva las palmas, claro, es Léonie Benesch con su interpretación de Carla, ¿no? Porque nos presenta a esta profesora claramente idealista, ¿no? Como tú dices, Edith, ¿no?, en este sentido romántico, que incluso en un inicio vemos cómo es su dinámica de clase y decimos, ah, mira qué bonita forma de tratar a los alumnos, ¿no? O sea, de crear como una especie de rapport con ellos, de una comunidad interna, ¿no?, dentro del salón de clases. Y poco a poco vamos viendo cómo, a partir de una buena intención que ella tiene, ¿no?, con tal de hacer algo, como decías tú, ¿no?, por aportar a este problema que tiene la escuela y ver si de así se puede resolver, se crea una maraña de conflictos en los que ella queda envuelta y en los que también poco a poco vamos descubriendo que sus propias, digamos, fallas o más bien defectos como ser humano también pues contribuyen a que termine igual de atrapada, ¿no?, que el resto de los personajes, que sí, hacia el final la mayoría se ponen en contra de ella, pero también ella comete varios errores, ¿no? De errores de juicio, ¿no? Justamente porque hay una falta de experiencia y porque hay momentos en los que finalmente un sistema tan corrupto te absorbe, te gana, ¿no? Te come viva prácticamente. Entonces, creo que la manera en que ella interpreta a Carla y vamos viendo este cambio de su manera de ser, no inocente, pero sí idealista, a una persona cada vez más frustrada y que está incluso en shock, ¿no? De ver cómo se van desarrollando las cosas y está dispuesta a aferrarse todavía a ese idealismo por momentos, me parece estupenda en general, ¿no? Creo que es una actuación poco usual, un personaje también poco convencional en ese sentido. La hechura de la película refleja muy bien cómo explorar justo estos aspectos, ¿no? Porque además creo que los entrelaza de una forma no solo orgánica, sino también que se potencialicen entre sí, ¿no? Porque vemos además cómo hay numerosos prejuicios en la escuela, como el hecho de que se sospecha de un alumno de origen turco porque simplemente traía bastante dinero en la cartera y pues resulta que era dinero de sus papás porque pues tiene la fortuna y las circunstancias para darle esa cantidad de dinero al chico, ¿no? Pero se sospecha de él más que nada por su origen, ¿no? Aunque la escuela misma busca no admitirlo, ¿no? Y vemos cómo estas tapaderas, ¿no? O excusas que se utilizan para tratar de darle la vuelta a las cosas, poco a poco impregna todo el ambiente escolar, ¿no? Tanto a nivel de maestros como a nivel de estudiantado. Entonces, es creo yo, muy interesante ser como testigo de este desglose y también muy refrescante, ¿no? Porque como decía, en efecto, este es un género, ¿no? El género de películas escolares suele ceñirse a clichés que suelen seguir tramas, pues, en general muy cómodas, ¿no? Muy reconfortantes incluso. A mí el único ejemplo que se me ocurre y que me recordó un poco en sus inicios esta película es un largometraje de Cristina Grozeva y Peter Valshanov de Bulgaria que se llamó La Lección, protagonizada por Margita Gosheva, que estuvo estrenada aquí en México hace 10 años. La película es de 2014 y ahí seguimos a una maestra en una pequeña escuela en Bulgaria que intenta enseñarles a sus alumnos una lección de honestidad después de que también hay un robo de dinero entre los compañeros de clase, ¿no? De alumnos de más o menos la misma edad que los alumnos de Carla, pero ella entra en un dilema moral después de que ella misma utiliza el dinero de los chicos del salón para pagar una deuda. Me parece que son películas que buscan llevar este ambiente del salón de clases más allá, ¿no? Y utilizar este pretexto para hacer justamente comentarios sobre los tropiezos morales que cometemos como sociedad, independientemente de qué país pertenezcamos, ¿no? Estoy de acuerdo, creo que el mundo escolar puede ser justamente un microcosmos, ¿no? De cómo funcionamos en sí todos los días como sociedad. Y creo que esta película aporta muchísimo a esa conversación y además, claro, pues de que está muy, muy bien llevada y por lo mismo absorbe a quienes la estamos viendo y pues nos mantiene al borde del asiento. Entonces me parece que es uno de los estrenos más interesantes que hemos tenido durante este 2024 aquí en México, que vale muchísimo la pena pues no ver solo una vez, sino varias veces, ¿no? Porque creo que sí hay numerosas capas ahí que desmantelar poco a poco, en particular respecto a la reacción de los personajes, ¿no? Que siempre toman como el camino más inesperado en cuanto a lo que estamos, creo yo, acostumbrados a ver en pantalla, y eso es muy bueno, porque además la película, no sé cómo, pero se las arregla para nunca ser inverosímil o pasarse de esa raya, ¿no? De que de plano ya sea algo ridículo o estrafalario, no, para nada, se siente muy humana en ese sentido. Entonces creo que en sí es un gran logro cinematográfico lo que propone el Salón de Profesores.
Sí, creo que hay un punto muy, muy interesante aquí que bien comentas, Carlos. Creo que esta es una película que se aleja un poco de estas ideas románticas que puede tener el género y también de lo muy polarizado que puede ser, ¿no? Creo que esta película en ningún momento nos muestra o su objetivo sea hablarnos de los buenos maestros y los malos maestros, ¿no? Creo que eso podía ser un poquito la percepción, ¿no? Esta maestra al final tiene una buena intención, que se convierte en algo sumamente negativo para ella y para la escuela e incluso para los alumnos y los padres de familia, ¿no? O sea, se envuelve en una situación que me imagino es una situación no muy común, ¿no? Como está planteada, pero que es justamente realista y es justamente humana, ¿no? En el sentido de las reacciones que vemos ante esta situación. La maestra se sentía incómoda y se notaba, ¿no? Desde esta primera escena donde justamente están haciendo esta investigación de quién pudo, de quién está cometiendo estos robos, ¿no? Y que buscan a los hombres, ¿no? De su salón y sacan a las niñas y empiezan a buscar, o sea, este tipo de acciones siempre han sido como justo en términos de moral, de ética y de todos estos conceptos, ¿no? Si es incluso hasta legal que haya un cateo a las cosas de un alumno, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí ya empiezan como ciertos dilemas. Esta maestra en realidad no está tan de acuerdo en los métodos que está usando la escuela, ¿no? Y por eso también ella decide actuar, porque dice, bueno, ¿qué tal que no son los alumnos? ¿Qué tal que son los maestros? ¿O qué tal que es el personal? ¿O se necesita entender o tener evidencia de qué es lo que está pasando? Y a lo mejor enfrentando a la persona se disculpa, ¿no? A lo mejor si quieren de una manera muy ilusa y se puede resolver de una mejor situación, de una mejor forma. Y lo único que logra es desencadenar toda esta serie, como dice, y puede ser un tema de comunicación. Y yo a veces creo que más un tema de comunicación también es un tema de comprensión, ¿no? Creo que estamos viviendo una era de déficit, no solo de atención, sino déficit de comprensión, porque entendemos lo que queremos entender, ¿no? Entonces es fácil tergiversar constantemente las situaciones. Creo que pasa mucho eso en esta situación, ¿no? La directora claramente no sabe qué hacer. La forma en la que realiza por ejemplo, el enfrentamiento, ¿no? El enfrentar a la persona sospechosa. Y cómo reacciona también la persona sospechosa, ¿no? Ahí hay un momento de alta tensión, de agresión, ¿no? Porque incluso toda la situación se desenvuelve hasta cierto punto rayando en la violencia física y en la violencia verbal. Y no hay forma de que haya esta confrontación mucho más clara, ¿no? De qué está pasando, de cómo lo vamos a solucionar, porque cada uno está velando de cierta forma por sus propios intereses, ¿no? O sea, la escuela vela por sí misma, ¿no? La directora va a velar por los intereses educativos, o sea, de la escuela como institución. Está los padres de familia, ¿no? Que también empiezan a cuestionar qué está pasando en la escuela, empiezan a poner a los alumnos en contra del chico de los sospechosos, ¿no? En contra de la maestra, porque la maestra es una mentirosa, porque la maestra no nos dice la verdad, porque la maestra no. Entonces, lo único que también los padres de familia están contribuyendo es a esta situación de tensión constante. Se entiende que ellos quieran saber qué está pasando, pero llega un punto que ellos forman parte de este eslabón de agresión y también de generar un conflicto mayor. Porque sí, o sea, estamos viviendo una época en donde los padres agreden a los maestros y por ende los niños sienten la libertad también de agredir a los maestros, ¿no? ¿No? Entonces, de cierta forma, el maestro se ve atrapado y tiene que reaccionar como un ser humano. Claramente se va a equivocar, claramente va a haber un problema de juicio porque al estar también el maestro de cierta forma contra las cuerdas o contra la pared, tiene que tomar decisiones y tiene que ponerse él como profesor y también poner a los alumnos. Y esta maestra creo que se enfrenta mucho a eso. ¿Qué tanto quiero involucrar a mis alumnos? ¿Qué tanto quiero perjudicar a los alumnos, ¿no? En el sentido de seguirlos involucrando, o qué tanto quiero limar esas asperezas? Y ella justamente es donde se empieza a enfrentar a diferentes situaciones de agresión, de cuestionamientos, y la verdad es que trata de mantener mucho la compostura, pero no va a ser siempre así. Entonces creo que eso es lo que más me tensaba a mí todo el tiempo, es la posición en la que estaba esta profesora, ¿no? Y lo que mucha gente pensó, o sea, seguramente mucha gente en la sala de cines o críticos o audiencia, ¿no? Como quieran verlo, algunos justamente piensan en ponerse en los zapatos de esta mujer y decir, renuncio, que los alumnos hagan lo que quieran, no me importan, pero no, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Es más bien ponerse un poco en la situación en la que está esta persona y entender que al ser un ser humano claramente va a tener una reacción a lo mejor que no nos esperamos, y además se va a equivocar y se va a enfrentar justamente a todos estos dilemas, ¿no? Porque va a estar rodeada de diferentes situaciones y de diferentes actores que van a influir constantemente en hacia dónde va. Por eso al inicio yo mencionaba, se vuelve como un laberinto, porque esta maestra tiene que estar dando vueltas y tiene que estar guiándose, sí, de acuerdo a sus principios, sí, de acuerdo a su ideología, a lo mejor incluso como profesora, qué es lo que ella esperaba ser como profesora, pero vaya, las circunstancias le hacen dar cuenta que se está enfrentando a algo mucho más grande. No es solo la labor docente, es un monstruo, que es un sistema que a lo mejor ella no comprendió hasta el momento en que lo enfrentó, ¿no? O a lo mejor sí, pero había navegado como con cierto perfil, ¿no? Porque al inicio sí se somete de cierta forma a pesar de que ella no está muy de acuerdo en los métodos, pero sí trata de mantenerse, por ejemplo, alejado de sus compañeros, ¿no? Sus compañeros le tratan de hacer plática o hacer como ciertos comentarios, ella no hace tanto caso, igual, ¿no? No trata como de no involucrarse y ser solo o ser justamente la profesora que tiene esta buena relación con sus alumnos y que hasta se ve dedicada a las clases que da. Se tienen que enfrentar a situaciones verdaderamente complejas que involucran mucho más que el solo pararse enfrente de un salón y dar clases, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad tan grande que en cualquier momento van a la cárcel. O sea, un niño accidentado, un problema que haya justamente entre niños, un padre de familia molesto, se pueden enfrentar acusaciones en cualquier momento, ¿no? Con fundamento y sin fundamento. Y además tienen que vivir con la expectativa de, ay, eres maestro y pues tienes que enseñar. Y ese peso que tienen los maestros también es un peso ético, ¿no? Que deriva de su profesión. Entonces, por eso yo digo, sí, a mí me causó cierto terror. Hasta cierto punto sentí un thriller psicológico muy cargado porque justo empecé a pensar en todas esas cosas. Creo que también es parte de la actuación, como dijo Carlos, son muy buenas actuaciones, pero la verdad es que me puse también en el papel de la maestra y era difícil juzgarla, ¿no? Es difícil juzgar si hizo lo correcto o si no lo hizo. Ahí radica también lo bien hecha que está la película.
Muy, muy de acuerdo. Definitivamente una de las frases que puse en mi super reseña fue que qué valor ser un profesor, una profesora hoy en día. O sea, la verdad, tiene que ser un compromiso emocional muy fuerte, o sea, porque sí, es muy interesante. Nada más, me gustaría como, por ejemplo, mencionar algo que decías, Carlos, hace ratito, de que de las películas, que hay varias películas luego de este tema en escuelas, y creo que estoy de acuerdo, hay unas, siempre que vean así como películas como de arte, bueno, que den como esa pinta de ser como, una, que sean extranjeras y dos, que transcurran en una escuela, tienden a ser muy buenas porque, como dije al inicio, las escuelas son el mejor lugar para hacer experimentos sociales. Y no hablo de la realidad, en la realidad, por favor, no hagan experimentos sociales en escuelas, pero en el cine me parece un lugar excelente para hacer experimentos sociales. Y de hecho me acordé, cuando estabas hablando de eso, me acordé de una película que se llama La Ola, Die Well, que es alemana, y es una película dirigida por Dennis Gansel, que digo, no, la verdad no sé si hizo algo más después, pero me acuerdo, no sé ni por qué, no sé ni cómo la vi, sinceramente, pero me gustó un montón, porque sobre todo una que está situada en Alemania, porque habla acerca de cómo un profesor, para enseñarle en un año, básicamente la escuela divide a ese grado en diferentes clases de política. O sea, unos van a tomar anarquía, otros van a tomar democracia, otros y así, ¿no? Y ese profesor creo que le toca justamente como, no fascismo, pero le toca así como las dictaduras, básicamente. Y como pues todo el mundo está muy aburrido, él dice, pues vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer como si sí fuéramos un movimiento fascista. Y falta, no, estos, o sea, obviamente los jóvenes se lo toman muy a pecho y pues casi el profesor termina formando un culto. Entonces, son cosas, o sea, que que creo que funcionan muy bien en la ficción, porque por las mentes maleables, ahora sí jóvenes, por decirlo de alguna forma, y pues la ingenuidad adulta acerca de qué tanto pueden influir en la mente de las personas jóvenes, cuando para un adulto es solo un ejercicio, para un joven se convierte en una forma de vida, ¿no? Y creo que también eso se puede reflejar en esta película, en el aspecto de que efectivamente lo que creen los adultos, que son las infancias o las adolescencias, es lo que las adolescencias van a creer de sí mismas, ¿no? De ahí la importancia de que también esta película toque temas como el racismo o esta percepción que tiene, como digo, la dirección acerca de cómo maneja a sus alumnos, que ya lo decía Andrea, justamente de cómo la maestra efectivamente no quiere, o sea, ve cómo está mal, cómo tratan estas formas de cateo y así. Y al final ella misma es como fácilmente podía haberse llenado de rencor y decir, ¿saben qué? Sí, este niño me está haciendo mal, lleves o los policías, bueno, que al final sí se lo llevan, pero, o sea, ya lo abandono por completo, y sí sigue siendo, o sea, hasta el último cuadro, sigue siendo una profesora muy idealista en el aspecto de que, a pesar de que el mundo se revuelve y se tensa y se corrompe a su alrededor, ella sigue tratando de estar con sus ideales, o sea, en el aspecto de que sabe que un niño que tiene muchísimo potencial está literalmente siendo aplastado como una consecuencia. No sabemos al 100%, de hecho, pero vamos a decir que de la incapacidad de su madre de aceptar que se equivocó. Pero al final del día también la película lo deja un poco vago, siento yo. O sea, no sabemos al 100% si sí fue ella. Es que no sabemos, porque llega un momento donde la película te pone que la profesora está como alucinando de que todo el mundo ya lleva esa playera. Entonces, ella misma empieza a dudar de su misma percepción. Que bueno, que por la incapacidad de su madre de admitir que se equivocó o la incapacidad de su madre de llevar bien las cosas, es el hijo el que sufre las consecuencias. Y sufre las consecuencias porque la sociedad no está equipada para detener las consecuencias afecten a esa adolescencia, a esa infancia. Entonces es muy fuerte, o sea, realmente termina la peli y te quedas así como, ¡oh, maldita sociedad! Ya me voy a vivir al monte, ya no quiero saber nada más de ustedes. Pero, ay, no sé, o sea, creo que vale mucho la pena verla, o sea, no estoy diciendo, no quiero decirles que no la vean. Creo que vale la pena la ansiedad y el coraje y tal vez como la injusticia que estás viendo en pantalla para que tal vez seamos un poco más conscientes de lo que implica navegar hoy en día la sociedad y tal vez incluso poder reflexionar qué podemos hacer para no caer en estas trampas. Digo, es muy difícil porque como lo pone la película, son muchas aristas las que tienes que estar analizando, o sea, no puedes dejar de ver una forma, otro punto de vista, porque te sale otro y te sale otro y te sale otro y es imposible navegarlos todos. Tal vez me estoy poniendo en lugar de la maestra como un punto más idealista. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me chocó, aunque lo entiendo, porque, o sea, por mucho que nos queramos ver como las personas heroicas en nuestro cuento llamado vida, sinceramente, probablemente no lo vamos a hacer. Pero por ejemplo, a mí me molestó que la maestra fuera tan pasiva, pero al mismo tiempo dices, pues es que ¿qué podía hacer? O sea, no podía hacer nada, todo el mundo se le estaba echando encima, y literalmente era como, es que ¿por qué le haces caso a la autoridad? Platica con los padres, diles qué estás viviendo, platica con tus alumnos, pero ella confiaba en esto de, no, pues es que mi abogado dice que no diga nada, la directora dice que no diga nada, no puedo hacer nada, me está consumiendo la ansiedad, bla, bla, bla. Entonces como que al menos creo que podemos aprender a que, una, no tenemos que confiar en las estructuras de poder, y dos, tenemos que hacer lo posible en tratar de solucionar las cosas por nuestra cuenta. No sé si sea esa la lección, pero al menos como que creo que nos da una comprensión un poquito más segura en el aspecto de que no lo estamos viviendo, sobre lo que implica vivir en esta sociedad, y creo que podemos llevarnos al menos algún tipo de lección para aplicar en nuestra vida. Como digo, nada es fácil, nada es la solución, no es O sea, no es como que en la película te dice si hubiera hecho esto, si hubiera solucionado, no es cierto. No dice eso la película y no busca decirlo tampoco. Pero creo que al menos podemos tratar de reflexionar un poco y tratar de sacar, pues no sé, una forma de tratar de comunicarnos mejor con las personas de nuestro alrededor. Pero sé que es difícil, créanme, créanme, he ido a juntas vecinales, o sea, no. No, pero bueno, al menos intentarlo, creo que me llevo como esa pequeña reflexión. Intentemos comunicarnos con nuestros prójimos, por el amor de Dios.
Pues yo estoy muy de acuerdo en general con todo lo que se ha comentado hasta el momento respecto al salón de profesores. A mí me parece que la película es digna de estudio, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hace el director es bastante ambicioso y sale en general bien parado. Mi único punto, no necesariamente negativo, pero vamos, que me dejó un poquito con cierto sabor semi-amargo, pero también es porque pues ya venía, ¿no?, de estar viendo todo el metraje con todos estos altibajos emocionales. Es el final, justamente, ¿no? Creo que al final me siento que le falta un poquito más de fuerza y me dio esta ligera sensación de que no había ya mucha claridad de cómo terminar la película, ¿no? Digamos que ya la maraña era tan grande que había un poco de indecisión hacia aquel de tantos caminos que se abrieron era lo más adecuado para cerrar, ¿no? Particularmente con la escena final. Creo que entiendo cómo está funcionando lo que nos propone en pantalla el director con esos últimos minutos, pero personalmente sí me termina sabiendo a poco, ¿no? Tendría que volverla a ver en todo caso. Pero fuera de eso, creo que la película está muy bien llevada a lo largo de todo su metraje y todos los puntos que toca, ¿no? Como tú decías, Edith, ¿no? Estas aristas lo hace de una forma bastante fuerte, ¿no? Creo que sí pone el dedo en la llaga y me gusta mucho que además, pues con todos estos personajes, ¿no? Y los distintos argumentos y contraargumentos que se lanzan, no solo contra Carla, que es con quien de alguna manera estamos empatizando y con quien sentimos cercanía porque es nuestro proxy, ¿no? En este entorno escolar, sino conforme ella se va enfrentando a las personas y también va interactuando con ellas, vamos viendo otros puntos de vista y por momentos también estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces creo que ahí se genera una complejidad que la audiencia tiene que completar, ¿no? Mediante el visionado, justamente dar algo de lo que tenemos, ¿no? De nuestras ideas, de nuestra forma de pensar, para poder generar un diálogo más completo con la película. Y eso como ejercicio, aparte del aspecto cinematográfico, me gusta mucho, ¿no? Porque es una película pues fuera de lo común, ¿no? Que nos exige justamente completarla de cierta manera y también pues nos deja algo que llevarnos, sobre todo cuando tomamos en cuenta pues distintos eventos que ocurren día con día y que podemos ver en las noticias, ¿no? Y no hablo solamente en términos de violencia, como solemos ver desafortunadamente, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que hay agresiones con armas en las escuelas, generalmente perpetradas por parte de estudiantado. Pero vamos, me refiero también a otras cosas que han ocurrido, ¿no? Como negligencias que han incluso terminado en la muerte de alguna persona, ¿no? Ha ocurrido aquí en México en tiempos muy recientes, de hecho, ¿no? Desde ahogamientos hasta desafortunados fallecimientos por falta de atención del personal de la escuela, así como otro tipo de incidentes, ¿no? Que justamente pues son un recordatorio de lo complejo que es el sistema escolar y también lo que significa sobre todo, ¿no? Llegar a él desde una edad pequeña, ¿no? Que es finalmente adentrarse al mundo y lo importante que es también la carga docente, ¿no? Y lo que implican las responsabilidades de la docencia y también pues todo ese mundo, ¿no? Creo que la película refleja muy bien eso en todo sentido y a mí me parece que es un largometraje sumamente recomendable. Sí es una lástima, creo yo, que esté pues con tan pocas salas en el país, fuera del circuito alterno. La verdad es que la película creo que ya salió por completo de cartelera comercial, pero como dije en un inicio, ¿no?, en este programa, ojalá caiga en alguna plataforma de streaming pronto, porque creo que vale mucho la pena echarle un vistazo. Y pues de momento yo cierro para el Salón de Profesores con 4 estrellas, muy sólidas. Sí me gustaría volverla a ver, y si bien todavía es un poco temprano para estar hablando de listas, pero pues como se imaginarán, aquí en este mundo de la cinefilia, las listas nunca se terminan. Probablemente termine en mi lista de lo mejor de este año, porque sí creo que vale muchísimo la pena y me ha gustado mucho. Como dije, me recordó a esa otra película que mencioné en mi intervención anterior, ¿no? La Lección es el tipo de películas que hablan sobre escuelas que a mí me gusta ver, justamente, ¿no? Que se van un poco más allá de los clichés y que nos proponen un análisis, ¿no? Es raro encontrarlas, pero también es muy satisfactorio cuando pues se consigue verlas, ¿no? Y pues de momento cierro con eso. 4 estrellas para El Salón de Profesores.
Yo, para cerrar, me quedaré también con 4 estrellas. La verdad es que es una película que me gustó mucho, que, insisto, me sorprendió y también entraría para mí en mi lista de lo mejor de este año, ¿no? A pesar de que se haya estrenado o que más bien haya tenido su corrida más importante a nivel internacional el año pasado. Creo que es una película que debemos ver, que nos hace darnos cuenta de muchas cosas del sistema educativo y de la docencia en sí, y también de las infancias, ¿no? De los adolescentes, ¿no? De lo complejo que también se ha vuelto el mundo para ellos, y cómo la escuela, como ese primer contacto de desarrollo social, también influye en las personas que se van a convertir, ¿no? Entonces, se me ha hecho muy interesante. Y también me acordé, ¿no? Hace unos meses platicamos aquí de Monster, de Hirokazu Koreeda. Pese a que esa película también aborda muchísimas otras cosas, una parte importante que aquí señalamos también era justamente el sistema educativo, ¿no? Y cómo se traslada a veces todos estos problemas de falta de comunicación, de cómo las instituciones suelen llevar ciertas situaciones. En ese caso era como un planteamiento, ¿no?, de posible abuso de parte del docente con un alumno, y todo lo que ello desencadena alrededor, ¿no? Vaya, estamos viendo culturas distintas, ¿no? Estamos viendo una película alemana, y yo estoy mencionando una película japonesa, ¿no? Se han mencionado otras películas de incluso diferentes épocas, y todas tocan temas, un tema muy fundamental, ¿no? Vaya, al final la escuela es parte de la vida de la mayoría de las personas. El abordar este tipo de temáticas y de la evolución también de lo que es ser un docente y del sistema educativo desde estas perspectivas, ¿no?, mucho más complejas, mucho más humanas, a mí me parecen muy interesantes, y son propuestas que aparentemente uno piensa que de nuevo nos pueden contar. Y creo que aquí no se trata de la novedad, porque probablemente no sea novedoso. Aquí se trata más bien del análisis, y se trata más bien de nosotros como sociedad entender qué papel estamos jugando, ¿no? Y esta es una película que justamente nos plantea una realidad, ¿no? Independientemente del contexto del país que sea, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar con las 4 estrellitas, súper recomendada la película. Y pues sí, igual que Carlos, espero que en algún momento llegue, por favor, a alguna plataforma pronto.
Pues sí, yo también espero que pronto llegue a alguna plataforma para poder justamente ahora sí ya recomendarla abiertamente, bueno, más abiertamente, obviamente ahorita la estás recomendando, pero es que yo la vi en esos alternativos, pero bueno, porque realmente incluso sí, no sé, ¿saben? No sé si la volvería a ver, pero sí me llama la atención en el aspecto de que creo que incluso la segunda vuelta agarraría como más detalles. Y creo que eso no lo podemos decir de muchas películas, y creo que esta es una de ellas. Entonces, eso creo que es lo que me llamaría a volver a verla definitivamente. Como ya dije en mi anterior participación, sí recomiendo que la vayan a ver a pesar de todo. Yo igual le puse 4 estrellas. La verdad es que sí se me hace una película muy redonda en ese aspecto. A mí me gusta el final, de hecho. El final sí creo que funciona porque es agridulce en el aspecto de que sabemos que la maestra está tratando de hacer ahora sí lo que puede. O sea, creo que lo que dije la anterior vez es que me enojó que ella no hiciera, o sea, que fuera tan sumisa ante el sistema. Y creo que al final, al menos, muestra esta iniciativa de, ¿saben qué? Sé que no voy a poder lograr mucho, pero al menos puedo acompañarlo mientras ustedes resuelven qué hacer. Y eso fue en parte como hacer como una rebelión ante todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, seguir apoyando a este chico a pesar de todo. Y creo que eso es lo lindo. Lo agridulce al final del día viene en los créditos, ¿no? Pero creo que por eso la película funciona muy bien, porque a pesar de todo sí da como un rayo de esperanza. O sea, no es como completamente devastadora. Y como digo, creo que esa es la lección al final. O sea, que podríamos al menos intentarlo. O sea, intentar rebelarnos ante esta red de corrupción, vamos a decirlo así. Si lo logramos o no ya va a depender de muchas cosas, pero pues como dicen, ¿no? Cada una, mientras una persona lo haga y otra se unan, pues se puede mejorar esto. Y creo que ese es un poco el punto de la cinta. Y la verdad, no solo es un logro de guión, es, como decían, un logro de actuaciones también y de edición. También creo que hay una edición muy interesante en cómo, sobre todo, cómo manejar los ritmos perfectos para lograr esa sensación de thriller y ansiedad y mantener esa adrenalina siempre corriendo y mantenerla justo en el balance para que te mantengas pegado a la pantalla y al mismo tiempo no quiera salir corriendo de la sala de cine o la sala de su casa. Entonces, sí, véanla en cuanto puedan verla en algún lugar. La verdad es que vale muchísimo la pena. Como dije, también yo creo que sí va a ser de las que van a aguantar ahí en el top 10 al final del año, lo que siento en mis gomitas. Así que, pues nada, vayan a ver esta muy interesante película que no las vemos muy seguidas en el año, o sea, películas tan complejas.
Y pues con esto termina esta breve discusión sobre el Salón de Profesores, que pues como hemos repetido, ¿no? Esperemos que caiga en algún lado de streaming por ahí a lo largo de este año. A ver si Mubi nos hace el favor en particular, o si no, pues que aparezca por ahí en Prime Video, o en Max, o en alguna otra plataforma. Queda nada más la recomendación de este programa, que justamente le toca a Edith. Y pues cuéntanos brevemente qué traes a nuestra audiencia que no se pueden perder en esta ocasión.
Creo que también es una película que está en el limbo, porque ahorita todavía la pueden encontrar en 2 que 3 cines, pero ya está de salida evidentemente y todavía no tiene una plataforma streaming casa que ya la vaya a tener en alguna fecha ya dicha. Entonces, pues más que nada, si pueden ir a ver al cine, vayan, y si no, pues ahí les estarán informando en las redes de Plano Secuencia o en las redes de Adictia Visual, les estarán informando cuando ya salga en streaming, porque creo que vale muchísimo la pena. Y hablo de la película de Iron Claw. The Iron Claw es una película que de hecho está protagonizada por Zac Efron, lo cual mucha gente va a decir, Zac Efron, no sé qué onda, pero pues sí, ya es todo un señor Zac Efron. Y también sale Jeremy Allen White, y también otro de los hermanos es Maxwell Jacob, me parece, y sale Lily James también como un interés romántico. O sea, mi punto es que tiene un muy buen cast. Básicamente nos cuenta la historia de una familia, la familia de los Von Erich, que se dedican a la lucha libre. Y bueno, está basada en una historia real. Al final en los créditos sale que fue la familia más ganadora ever de la lucha libre, whatever that means, porque sinceramente yo odio ese deporte, no me gusta, no lo entiendo, nunca lo entenderé. Pero lo padre de esta película es que realmente la cinta es acerca sobre la masculinidad tóxica, es acerca sobre las expectativas inalcanzables que los padres ponen a sus hijos, y por padres me refiero a padres hombres y hijos hombres, las consecuencias del desapego emocional que puede haber cuando un padre o una madre no muestra emociones a sus hijos o a sus hijas, en este caso a sus hijos. Y pues la verdad, al final es una tragedia. Es bien raro porque la película balancea muy bien el drama en el aspecto de que no es sobredramática, o sea, no es una telenovela, porque todo lo que pasa es muy fuerte, pero la película sabe que no lo tiene que exagerar porque ya es fuerte en sí. Pero bueno, al final del día sí impacta por las relaciones entre los hermanos, las relaciones entre los hermanos con su padre, y sobre todo esto, la dinámica de expectativas y de nunca poder cumplirlas, y este anhelo tan fuerte y tan devastador de no poder cumplir las expectativas que tu padre tiene sobre ti. Entonces, no, 10 de 10, en serio, aplausos. Yo pensé que no me había pegado tanto y días después la seguía pensando y la seguía reflexionando y me gustó y decidí que me había gustado muchísimo. Entonces, vayan a verla en cuanto puedan, cines o streaming.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Edith. Y de hecho, nosotros hablamos de la película anterior del director Sean Dorkin, ya hace un par de añitos, que fue El Refugio, The Nest, con Jude Law y Carrie Coon, también tremenda película sobre toxicidad, en particular masculina, por parte del personaje de Jude Law, y esa película la pueden seguir encontrando en Prime Video. Creo que en su momento, cuando hicimos el podcast, estaba en Max, pero ahora la pueden encontrar ahí, por si quieren explorar un poco más de la filmografía de este director, que se ha hecho ya de un nombre de forma muy discreta en el mundo independiente de Estados Unidos, también desde su debut, que fue Martha May, sí, May Marlene, si no mal recuerdo. Pero bueno, justamente El Refugio también se puede ver, tuvo un paso muy pequeño aquí en México y más bien floreció en streaming, pero sigue siendo pues un título bastante escondido, digamos, si tomamos en cuenta otros nombres, ¿no? y otras producciones en general de los últimos años. Con eso nos vamos. Nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Andy?
A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @AndreaPadme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso y siempre son bien recibidos sus comentarios. En el caso de mi visionado, me pueden seguir por Letterboxd como Padme con Y, y ahí podrán ver igual lo más reciente que he visto, así como pues mi listado de lo mejor de este año.
Edith, a ti donde te puede encontrar nuestra audiencia, y pues muchísimas gracias una vez más por haberte sumado a este panel. Sabes que esta es tu casa y esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
No, muchísimas gracias por la invitación. A mí me pueden encontrar en HTIdea en Twitter, y también en HTIdea estoy en Letterboxd, así que también si me quieren seguir por ahí, adelante. En Twitter pues hablo básicamente, ya no tanto de fanfiction, pero porque creo que ya me dijeron que no hable fanfiction en Twitter, así que ya no voy a hablar de fanfiction. Pero bueno, pues sigo hablando de Hannibal y Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Y evidentemente encuentran en Adictia Visual, en la hermana república de Adictia Visual, donde pues hablamos de series y de cine, y ahorita también hablamos bastante de aniversarios, de varias películas muy muy buenas, en las que también aquí estuvo parte del panel aquí de Plano Secuencia. Entonces, pues nada, vayan ahí a seguirnos a Adictia Visual en Instagram y Adictia Visual también ahí en Facebook, por si todavía lo usan, también estamos por ahí, así que bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, y pues es un gusto siempre darme una vuelta por este gran espacio.
Y pues a mí me pueden encontrar en ex Twitter y Letterboxd como @mrcarlos82 y nada minúscula. Ahí ya saben, pueden mandarme comentarios, dudas, quejas, sugerencias y demás, cosas sobre música, libros, películas, la vida, son bienvenidas, o lo que haga según sea el caso. Y en el caso de Letterboxd, pues justamente el visionado que llevo, que pues ha estado bastante bien, creo yo. He tenido buena suerte, aunque las últimas películas que he visto no me han dejado tanta satisfacción como yo esperaba, pero bueno, la vida es así, ¿verdad? Esperemos que conforme nos acercamos hacia la mitad de este 2024, poco a poco lleguen estrenos un poquito más prometedores en ese sentido. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. También nos pueden encontrar en Instagram como planosecuencia-podcast, donde pueden dejarnos comentarios, sugerencias, quejas, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita, y nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.